3 de la tarde, 43 minutos, como todos los jueves. Estamos en Venezuela Dulce y Amargo, el espacio que compartimos con el señor Jaime Nieto. Hola Jaime, buenas tardes.
Hola Osvaldo, buenas tardes.
Bien, y hoy los invitados que están llegando a nuestra mesa, tres amigos venezolanos que han llegado a nuestra mesa, tienen en común que trabajan como periodistas deportivos, o sea, son periodistas deportivos. Estamos con Milena Gimón, periodista deportiva, que cubrió 6 mundiales. Hola Milena.
¿Cómo te va?
La conocen seguramente, viene de hacer la cobertura del Mundial Femenino en Francia, es exjugadora de su selección, actualmente trabaja en DirecTV Sports, la pueden ver ahí, y llegó al país en el año 2009. Wilmer Castellano, periodista deportivo, integrante de la Liga Argentina de Béisbol, vive en Argentina desde hace 2 años y medio. Hola Wilmer, ¿cómo estás?
Un gusto para mí estar acá.
Bienvenido Wilmer. Y Fernando Petrocelli, que es periodista deportivo, también lo verán seguramente por la tele, viene de cubrir la Copa América en Brasil, hace la cobertura de la selección de fútbol de Venezuela en DirecTV Sports, llegó al país en 2009. Hola Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar acá.
Bien, Jaime, hoy tenemos gente que ya vive hace tiempo acá y que está trabajando acá.
Sí, bueno, este programa nos ha dado ese abanico de oportunidades que ha tenido este país para, bueno, podernos desenvolver y desenvolver nuestras capacidades. Ya, bueno, comenzamos con emprendedores, pero ya esta vez vamos a traer gente que ha tenido éxito desde, bueno, vamos a decir, más allá de esta oleada migratoria. Uh-huh. Y bueno, vamos a preguntarle también cuál ha sido el éxito de esto, ¿no? De este éxito que ha tenido a través de las fronteras, porque también nos intriga saber verse al argentino desde otra perspectiva que de alguna manera los puede motivar a través de nuestra visión.
Por eso, Milena, ¿cómo fue que decidiste venir a Argentina en el 2009?
Bueno, fue una... simplemente me llamaron, yo trabajaba para DirecTV, era un proyecto que recién nacía en Venezuela, 2 años estuve ahí, y se iba a hacer una fusión con Torneos, que es la empresa productora acá en Argentina, la más grande de Sudamérica. Y bueno, finalmente me dijeron que era por 3 meses y 10 años después sigo acá.
Pero así que... ¿Fue muy difícil ejercer el periodismo en Venezuela?
No.
Porque no había mucha... No tengo mucha referencia de...
Bueno, yo hacía radio en ese momento y comenzaba con DirecTV Sports. No se llamaba DirecTV Sports, se llamaba Canal 680. En esa oportunidad después se modificó el nombre. Pero había canales de televisión donde se permitía la práctica del periodismo deportivo. Había unas figuras importantísimas. Entonces como que yo... medio me metí en ese, yo trabajaba antes en marketing deportivo, cuando jugaba al fútbol, porque aprovechaba, estudiaba en la universidad, trabajaba en marketing y a la vez jugaba en la selección de Venezuela.
¿Te sobraba tiempo?
Sí, pues estaba soltera y sin niños, ahora casi no tengo tiempo para más nada. Pero bueno, en definitiva, como que se dieron las cosas para que este proyecto me llamaran, los dueños de DirecTV, ellos querían una mujer trabajando de periodista y se les ocurrió que yo hubiese sido una... O sea, ellos como que me vieron a mí en el puesto cuando yo nunca me vi. Uh-huh. Así que la verdad es que cuando me hicieron la propuesta, la acepté y aquí estoy.
Y cuando llegaste a la Argentina, la situación de Venezuela todavía era otra.
Sí.
Digamos, ¿qué te llamó la atención de la Argentina en ese momento?
El dulce de leche es una cosa que no hay vuelta atrás después de que lo pruebas. No, pero en definitiva, a ver, a mí me traen acá por 3 meses. Entonces yo cuando me voy de Venezuela como que no sentía que me iba.
Claro.
¿Entiendes? Sentía que volvía en algún momento. Y acá me gustó muchísimo cómo se hace vida en Buenos Aires, me gustó la vida gastronómica, yo llegué soltera, joven, entonces me gusta, es una buena ciudad para ese perfil. Y la verdad sí, que
olvidamos ya todo ese momento,
sí,
ya pasó,
ahora estoy casada.
No te acordás de nada.
No, estoy casada con hijo, no duermo, pero porque tengo un hijo. Pero en definitiva me gustó mucho la ciudad y a nivel deportivo es una ciudad que te da muchísimas oportunidades, sobre todo en el fútbol, ¿no? Muy futbolero. Sí me pasó siendo mujer venezolana que era como difícil entrar y que la gente como que te viera los ojos y compartiera una opinión contigo. Eso me pegó un poco.
¿Por qué? ¿Qué notabas?
Un poco de machismo en ese sentido.
¡Me jodes! ¿En serio?
No, bueno, porque es un deporte muy instaurado en el hombre. Es de hombres, es un deporte hecho por hombres.
¿En Venezuela manejado? ¿No era así?
Porque en Venezuela no es tan popular el fútbol, no es tan exitoso.
Ni les importaba, si quieren.
No, pero en béisbol, fíjate.
Habla si querés.
No, pero en béisbol pasa lo contrario. El béisbol es un deporte muy exitoso en Venezuela y vemos periodistas mujeres hablando sin ningún problema. Entonces, en Venezuela también hay un poco de machismo en algunas cosas, pero en ese sentido me parece que la mujer como que siempre tuvo más espacio. Ahora en Argentina como que se ve un poquito más, hay una ola de movimiento importante.
Como una pionera, porque hace 10 años
sí.
Eran menos mujeres. Podría ahora ya hay más mujeres que hablan de fútbol. Está el Mundial, bueno, estuviste ahí. Y todo eso,
sí,
¿no?
Sí. Y porque me gusta. Y además, soy autocrítica, creo que me gusta aprender. He aprendido un montón al lado de mis compañeros argentinos. Cosas que no manejaba yo, por ejemplo, yo manejaba las posiciones con nombre, pero no con número. Entonces, esas cosas como que las vas aprendiendo y cada cosa es un aprendizaje nuevo. O sea, uno siempre está como aprendiendo y eso es de lo que uno le gusta, ¿no?
Bueno, maestro. Maestro, bueno, ¿qué es vamos eso? Aquí es que todo el mundo le dice maestro. Bueno, primero quiero saber si alguien toma mate, porque quien necesito saber que en esta mesa alguien.
No, sabes que nunca. Una de las cosas que no adquirimos.
Ok, vamos, tres.
Vuelve a ser.
¿Sabes por qué? Porque nosotros no compartimos.
No, yo sí tomo mate.
No compartimos.
Vos te quedás, mi
hermano. Pero tres, el cuarto me cae mal.
No, he visto una cosa interesante, que no han perdido tampoco como el acento venezolano. No voy a criticar a la gente que lo hace, porque auditivamente creo que descubrí que el músico aprende por, vamos a decir, por oído, y eso hace...
El músico se contagia más el canto
más
argentino.
Que otro. Así que
pero Fernando, músicos. Vos también viniste en el 2009.
Yo vine en la misma situación que Milena. A Milena yo la conocí en el fútbol venezolano, en los partidos de la eliminatoria. Yo antes de llegar aquí pasé por muchas radios, fui columnista del diario Meridiano, que quizás es como el Olé acá. Hoy, en un momento crítico en donde no hay papel para imprimir, obviamente el diario se ha reducido a casi 10 páginas, pero tuve grandes maestros, fui el primer ancla de deportes en Telesur, este canal que sale por toda Sudamérica, o sea, tuve un bagaje que me permitió llegar a DirecTV.
Ancla es el presentador, ¿no?
Exactamente, el presentador de deportes, que me permitió llegar a DirecTV y tener la misma posibilidad de Milena. Yo comentaba los partidos del fútbol inglés y del fútbol español, era un canal casi en el anonimato, o sea, solamente el verdadero aficionado sabía que en el canal 684 a las 3 de la tarde iban a jugar Zaragoza y Osasuna. Era como un pay-per-view, se acababa el partido y el canal iba a barras.
¿Y por qué te interesaba el fútbol a vos en un país donde no le interesaba a nadie el fútbol?
No, yo crecí viendo a la selección nacional, era un caso raro entre mis amigos. Mientras mis amigos iban al cine o si iban a una fiesta, yo me quedaba viendo Venezuela-Colombia en diferido a las 10 de la noche en la eliminatoria al Mundial de Francia 98.
¿Tu psicóloga qué decía? ¿O no estabas en Argentina todavía?
Que estaba un poco loco. No, de hecho mis padres pensaban que yo estaba un poco loco, porque yo me encerraba en mi cuarto a narrar partidos y a ellos les parecía, ¿qué es esto? Este se encierra a narrar partidos con un radio y a estar todo el día ahí. Y bueno, ahí descubrí a los 14, 15 años lo que era la pasión por el periodismo y hoy, gracias a Dios, la ejerzo desde hace mucho tiempo.
El periodismo en Venezuela no se estudia como carrera, sino como acción. ¿Cómo hace para uno... bueno, hacer ese salto de periodismo?
¿Cómo lo estudia?
Porque es muy optativo, no es una carrera como acá, aquí.
Es una licenciatura. Nosotros estudiamos licenciado en comunicación social, mención audiovisual, periodismo o publicidad.
Como acá. Claro.
Exactamente. Por ejemplo, en mi universidad, la Universidad de Santa María, existía una materia optativa de periodismo deportivo. Aquí hay carreras de 3 y 4 años. Sí. ¿Cómo...?
Sí, hemos desarrollado el robo mucho más rápidamente.
Exactamente. Y a las personas que quizás nos escuchan de Venezuela, jóvenes estudiantes, lo mejor es entrar a la fuente. O sea, yo al profesor que me dio clases trabajaba en Radio Deporte, que era una emisora que quedaba muy cerca de mi casa, de la cual yo era un asiduo escucha. Y le dije, yo quiero trabajar ahí, yo quiero ser pasante, yo quiero empezar a meterme en el medio. Y a raíz de ahí estuve 6 meses en Radio Deporte y ahí conocí una persona que me llevó al diario y el diario otra que me llevó a televisión. Entonces es eso, uno aprende en la calle.
Ahora supongo que en tu caso, siendo que te interesaba el fútbol, venir a trabajar a la Argentina era genial.
Sí, obviamente. Yo había estado hace un año en Argentina con la que fue mi novia durante mucho tiempo, Yubelia Churi, que también era periodista de fútbol. De hecho, ambos compartíamos un programa llamado Gol Vino Tinto y vinimos a hacer la cobertura del Caracas San Lorenzo y Maracaibo Boca, partidos de Copa Libertadores de la primera fase. Y me fui enamorado de esta ciudad. Estoy hablando de marzo del 2008, marzo-abril, por su diversidad, por la cultura. Aparte vinimos en pleno verano, era realmente fascinante caminar a las 3 de la mañana y poder entrar a una librería, tomarte un café, ir a tomarte una cerveza, era realmente espectacular. Y dije, ojalá me toque volver pronto. Y 8 meses después estaba llegando con Milena Ezeiza, un 22 de enero del 2009, que la verdad no podíamos creer cómo nos cambió la vida tan pronto.
Es difícil explicar la situación de Venezuela ahora, es muy complicado. Para uno es difícil entender esa normalidad del caos, pero hace 8 años también era muy difícil, hace 10 años también era difícil salir a las calles, sentir una seguridad que nos lo ofrece ahorita Argentina, vamos a decir en este caso.
¿Sí? ¿Hace 10 años era así?
Bueno, sí, quiero que nos explique qué tanto ha sido esa diferencia entre la Venezuela de hace 10 años, entre la inseguridad y salir a la calle, disfrutar lo que acabas de decir, una librería, a la de ahora, que si has podido regresar y ver.
A ver, en cuanto a Argentina, siento que es igual, quizás hay que estar un poco más precavido en la calle, pero creo que aquí hay una calidad de vida muy alta, que te permite moverte en lugares como Puerto Madero, como Palermo, como Recoleta a las 11, 12 de la noche, y si bien hay que tener ciertos recaudos con los motochorros, etcétera, se vive muy bien. En Caracas esto se fue deteriorando, yo regreso mucho a mi país porque hago la cobertura de la selección venezolana en las eliminatorias, y la verdad que Caracas se ha convertido en una ciudad temerosa, en una ciudad oscura, en una ciudad baldía, en una ciudad que lamentablemente se la hemos entregado a la delincuencia en bandeja de plata, y donde las personas a las 6 de la tarde, pues existe una especie de toque de queda, haces tus diligencias y tratas de meterte y refugiarte lo más pronto posible en tu hogar. Es muy triste, realmente es muy
triste. ¿Vas seguido entonces?
Voy cada 3-4 meses, sí, por estos compromisos con la selección. Y a ver, yo creo que Venezuela se ha convertido lamentablemente, y lo digo con dolor, en un estacionamiento que sigue construyendo subsuelos sin parar. O sea, cada vez es más crítica la situación. Nos hemos acostumbrado a lo insólito. Ahora todo el mundo tiene planta eléctrica. Sí. ¿Por qué? Por los apagones que hubo en marzo, abril, donde hubo ciudades con 4 y 5 días sin luz, y donde aún en ciudades como Maracaibo o Mérida hay apagones de 7 y 8 horas. Entonces, tener una planta eléctrica en casa, cosa que aquí sería algo absurdo, en Venezuela se convirtió en algo cotidiano. Hacer 9 horas de cola por gasolina se convirtió en algo normal y en una posibilidad de distracción.
¿9 horas? 9 horas,
sí, o sea, en San Cristóbal. Sí.
Y pagar en dólares, además. No, la gasolina no, pero el resto de los alimentos, por ejemplo, vas a pagar en dólares, lo cual significa un doble peligro, porque te fichan y te van detrás de ti a robarte los dólares. Hay inflación, cada hora suben los productos, los precios de los productos, entonces te tienes que manejar en dólares.
¿En qué materia deportiva, cómo hace el venezolano para por lo menos distraerse deportivamente? O sea, ¿tiene otras prioridades? ¿No ve fútbol?
Justamente ahorita hay un tema relacionado con el béisbol que está a la palestra con eso que estás mencionando, con la distracción del venezolano. La temporada de béisbol en Venezuela comienza en octubre y termina en enero, pero con el tema país, la liga decidió comenzar en noviembre, cosa que le iba a decir al mundo: mira, en Venezuela hay algo grave, delincuencia, crisis, tenemos que comenzar en noviembre. Y el gobierno dijo: no vengan acá. Llamó a la liga, se reunieron esta semana, y está por aprobarse que el torneo comienza como siempre en octubre, como para disfrazar eso. Entonces, ¿qué hacen? Subsidian el deporte. Los precios para las entradas son bajos, no son precios extremadamente caros. ¿Para qué? Para que tú, cuando tomes una fotografía y ves un evento deportivo, hay gente y diga: no hay crisis.
Ahora, por lo que decís, los eventos deportivos tienen que ser de día.
Son de día. El Caracas jugó la semana pasada la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle, que ayer fue el partido de vuelta y perdió 2-0. Y fue a las 4 de la tarde. Mineros hizo lo propio a las 4 de la tarde. Deportivo Lara jugó frente a Emelec un miércoles, se fue la luz y tuvo que postergarse el partido para el jueves a la 1 de la tarde. O sea, hemos pasado bastante vergüenza en ese aspecto.
Eso no era así, se jugaba la noche.
No. Eso no era así. Cuando nosotros nos vinimos en el año 2008-2009, teníamos una ciudad normal, donde uno podía salir a la 1 o 2 de la mañana, habían riesgos, pero también uno observaba iluminación, uno observaba vida en la calle. Hoy eso ha disminuido considerablemente.
Wilmer Castellanos, vos sos periodista deportivo y integrante de la Liga Argentina de Béisbol. Vos hace menos que estás acá, hace 2 años y medio.
2 años y medio.
¿Por qué decidiste venirte?
Yo estaba cubriendo la Serie Mundial de Béisbol, el Clásico Mundial de Béisbol, que viene siendo aquí como el Mundial de Fútbol, pero a nivel de béisbol. Y bueno, dentro de una de las preparaciones de los partidos, me llamó la atención para conocer el béisbol en Sudamérica. Y me conseguí una nota de prensa que decía que la Liga Argentina de Béisbol estaba como por comenzar. Evidentemente el país de ellos fue muy distinto al mío, y el mío es muy distinto al que vemos hoy. Cambia mucho. Y bueno, surgió esa curiosidad por saber cómo estaba el béisbol acá en Argentina. Yo estaba trabajando con los Bravos de Margarita, trabajaba en Meridiano Televisión. También trabajé en TLT, son canales deportivos de Venezuela. Bravos de Margarita es uno de los equipos de los 8 equipos profesionales de Venezuela en el béisbol. Y bueno, surgió esa curiosidad, contacté a la gente de la Liga Argentina de Béisbol, que para mí siempre ha sido importante aclarar que es fundada por argentinos y que soy el único extranjero dentro de la directiva, porque el resto es 100% argentino. Los contacté, me entrevistaron vía telefónica y bueno, me dijeron que si tenía planes de venir a la Argentina con toda esta ola migratoria, bueno, que los contactara. Y ahí comenzó la relación, llegué y comencé a trabajar con ellos inmediatamente.
¿Qué es lo que haces?
Soy comisionado de la Liga Argentina de Béisbol. Comencé como parte de la prensa, pero después me encargué. Más o menos en el fútbol lo llamaría como el director de torneos y competencia dentro de la liga.
Hace bien su trabajo porque ahora son ustedes campeones mundiales de softball, por ejemplo.
Bueno, el softball tiene mucha historia acá, pero en el norte, allá en...
Claro. En Paraná, campeones, sí. Yo me miro, es la primera vez que escucho la palabra béisbol. Pero, no
pero son campeones, campeones mundiales.
Soy campeón, ¿ok?
Así que anota esa chapa.
¿Y hay venezolanos ahí dentro de la liga?
Sí, mira, Mira, la liga tiene como 150 jugadores y el 20% vienen siendo extranjeros, el resto son argentinos. Uh-huh. Y eso también es importante resaltar porque el béisbol se practica acá. Vélez tiene béisbol, Ferro tiene béisbol, el Club Dabón que está al lado de Flores, del cementerio Flores, eso es un club de béisbol acá en Argentina.
¿Cuál es el público que uh-huh. es más aficionado, el béisbol o el fútbol, que lo hayas visto más fanático?
No, evidentemente el fútbol. Pero ves en el béisbol cosas interesantes de la afición del fútbol. Ves cantos, los típicos cantos los ves también en las canchas de fútbol.
Estamos hablando con Milena Gimón, Wilmer Castellano y Fernando Petrocelli, que son venezolanos, periodistas deportivos, que están trabajando aquí con nosotros en Argentina. Vamos al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde y enseguida volvemos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Campolongo. ¿Podés ayudarme a ser candidato a diputado por la lista de La Baña?
Carlos Campolongo, precandidato a diputado nacional, lista 504B, progresistas, Alianza Consenso Federal.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, estamos con Milena Gimón, Wilmer Castellano y Fernando Petrocelli en el espacio con Jaime Nieto. Ellos son periodistas deportivos, trabajan acá. Ustedes, el trabajo de Milena y de Fernando se ve en Venezuela, ¿no?
Sí. Se ve en toda Sudamérica.
Pero en diferido, ¿cómo hacen para colaborar con los medios de Venezuela si es tan difícil, bueno, mantener una conexión, enviar datos? No sé, ¿cómo ha sido esa colaboración con los medios venezolanos?
Lo tuyo es por web. En realidad yo las colaboraciones que he hecho más que todo para eventos, me llaman por teléfono y hacemos algún programa de radio, o en su defecto mando unas cápsulas, algunos audios, y con eso hacen unas cápsulas.
Sí, igual, yo estoy ahora trabajando en una emisora llamada Cadena Digital, envié micros de la Copa América y hago micros todos los días, lo envío por WeTransfer, y hasta hace 3-4 años era columnista del diario El Nacional, pero la verdad que se convirtió en irrisorio el pago. Demanda mucho el periodismo escrito, claro. Es una hora y media para hacer una columna, y la verdad que el pago no correspondía con el esfuerzo. Entonces el medio impreso sí se ha vuelto un tema muy complejo allá.
Y aparte aquí han visto que se puede emprender de otra manera, tienen otros proyectos, se han diversificado, o vamos a decirlo.
Sí, yo incursioné en la producción de eventos. He traído varias bandas venezolanas, Caramelos de Cianuro, que son bandas allá de mucho prestigio, Nacho, el de famoso de Chino y Nacho, pero es un mundo muy ingrato en donde perder es bastante factible, porque es como ir al casino, es así. A veces puede pasar el pleno y a veces no. Y este año he empezado a hacer cursos de radio, de hecho ya he hecho 3 aquí, gracias a Dios se llenaron todos, fuimos a Santiago, ahora vamos a Lima, y me ha gustado esa parte de la docencia que la descubrí hace poco, que no sabía que sentía pasión por ella y que hoy estoy disfrutando mucho.
Wilmer, con el tema del béisbol, la llegada de tantos venezolanos a la Argentina, digo, ¿qué le va a dar al béisbol en Argentina?
Mira, el impacto se siente más que todo en las categorías infantiles, porque ha venido mucha familia con chicos que jugaban y practicaban el béisbol allá y han repotenciado las ligas infantiles aquí de una manera abismal. A nivel ya de mayores y profesional todavía no se siente ese volumen, porque el béisbol argentino ha sido un poco celoso en ese aspecto, va a cambiar, va a evolucionar, pero por ejemplo la selección argentina de béisbol, que está actualmente en República Dominicana porque va a los Juegos Panamericanos la próxima semana en Lima, es 100% argentinos, uh-huh. Todos son argentinos, jugadores que firmaron en su momento con equipos profesionales en el béisbol de grandes ligas, están allí en esa selección. Así que el impacto fuerte de la ola migratoria se va a sentir en 5 o 10 años cuando...
Se va a sentir
y muy, muy agresivo, porque hay muchos chicos de verdad de 10, 12 años que juegan a un nivel altísimo.
¿Y cómo es la integración de esos chicos con los chicos argentinos que juegan béisbol?
Por lo general existen las redes sociales, que ha sido la herramienta principal en este crecimiento, para informar más que todo. La gente llega a Argentina y busca béisbol en Argentina. Entonces aparecen ya el caso de la Fundación Rumi, que chicos que no hayan practicado béisbol los toma, y los clubes están abiertos. Incluso hay clubes como el Club Daón, ahí en Bajo Flores, que a los venezolanos no les cobra cuota social, sino que sencillamente, bueno, vayan, aporten, practiquen, sigamos, que ganamos. Tengo el club lleno de gente jugando béisbol, vienen padres y mantengo viva la disciplina. No ha sido fácil, pero los que están aquí contentos es el universo de béisbol en Buenos Aires, porque en Córdoba hay aporte, en Salta hay aporte extranjero, pero Buenos Aires ganó todos los torneos nacionales este año.
¿Cuál ha sido como, o cuál es una de las fórmulas para tener éxito afuera? ¿Hay una fórmula específica, una clave que pueda darnos?
El béisbol a nivel competitivo, los equipos que internacionalmente mandan es Estados Unidos, Japón, Venezuela, República Dominicana, el Caribe es muy fuerte en el béisbol. Y el argentino evidentemente pasa como en el fútbol con el venezolano. Un jugador de fútbol normal, argentino, con pasaporte argentino, gana mucho más que el mejor de Venezuela, por el tema de pasaporte, historia. Pasa así igual argentino. Hay muchos jugadores de muchísimo nivel en Argentina que les cuesta jugar internacionalmente por el simple hecho de decir un argentino jugando béisbol, no me lo creo. Claro. Y totalmente distinto, porque genéticamente el argentino asimila muy rápido el deporte, tiene buena alimentación por el tema que come carne mucha, pequeño, las proteínas. Genéticamente es un atleta competitivo de alto nivel argentino. Más allá el plus de la cultura y que queremos ganar todo, y que eso también es un valor agregado que en la cancha tú lo sientes en cualquier.
¿Y a nivel personal, cuáles crees que son
las claves? A nivel personal, ya te dije, no lo asimila mucho. Y entiende muy rápido el tema del deporte, el cómo se juega. El béisbol es un deporte mucho más complicado que meter la pelota en un arco. No estoy jugando, evidentemente, el fútbol, pero es un deporte que cuando te engancha, el argentino de verdad se enamora. Que entre al béisbol y se salga es muy raro.
Ahora, tu pasión ha sido, digamos, el periodismo deportivo en la parte de béisbol. Vivías en un país en donde esa era la pasión, digamos. Contrariamente a lo de Fernando, ¿no? Donde que era un bicho raro, vos estabas bien puesto ahí. Ese era tu lugar, digo, para el mejor lugar para ser periodista deportivo.
Es curioso porque comencé en el periodismo deportivo narrando partidos de la Copa América del 2007 cuando fue en Venezuela. Y por ahí fue que entré al periodismo deportivo con el fútbol, gracias al fútbol. Pero sí, después del.
¿Y ahora cómo es que venís a un país en donde, digamos, es casi una extravagancia?
Sí, está ahí lo sabroso del reto, ¿no? Es interesante lo que se está haciendo porque estamos escribiendo la historia del béisbol argentino y nuestra aspiración es que nosotros en 10 años tengamos jugadores argentinos en grandes ligas y eso va a ser histórico. Y lo que estamos haciendo nosotros ahorita va a ser reconocido en algún punto.
Perdón, de la historia del esto da por sentado que en 10 años vos seguís en Argentina.
Eso estaba por sentado que va a haber un argentino en grandes ligas dentro de 10 años.
¿Te ves dentro de 10 años en Argentina?
Sí, no me veo en Venezuela en 10 años, pero sí me puedo seguir viviendo en Argentina.
Y bueno, yo ya tengo hijo, tengo un esposo argentino, así que va a ser difícil sacarme de acá. A su pesar, ¿no?
Me encantaría volver a Venezuela, pero a la Venezuela que conocí, no a esta que desconozco.
Esa no está más.
Pero puede volver. Yo mantengo la esperanza, la verdad. No va a ser fácil. Pero creo que de a poco nos vamos acercando a este fin de la pesadilla roja.
Hablando de Venezuela, ¿tuviste un proyecto de pañuelos, una campaña? ¿Estabas solidarizada con eso?
Sí, sí.
¿Nos puedes contar sobre eso, bueno, el deporte?
Sí, sí, sí. La verdad que yo en ese sentido como que con esta inmigración de venezolanos, la verdad que me he intentado ayudarlos de cualquier forma. Mi idea siempre es, si tienen, o sea, a donde me invitan voy. Así sea hacerle publicidad a través de mis redes sociales, si eso le puede aportar algo, lo trato de hacer. Y esta es una diseñadora venezolana que también tiene 2 años acá, quiso hacer una venta de sus diseños y darle parte de ese dinero a una fundación muy importante de Venezuela, y con eso se le da alimentación a varios niños. Entonces, bueno, tratamos de promover eso. Obviamente mi trabajo ahí es simplemente intentar promover a través de mis redes y colaborar con eso, pero bueno, ese es mi aporte.
Ustedes son claramente opositores al régimen. Vos, Fernando, que volvés habitualmente, o vos, Milena, que tenés una imagen allá, que te ven ahora allá, ¿no tienen miedo? ¿Tienen problemas de represalias cuando lleguen?
Mira, yo en lo particular, desde que soy mamá, no he ido. Tengo mucha familia allá y la he querido ir a visitar, pero por riesgos, ya yo sé que tengo posibilidades de que me saquen el pasaporte, de pasar un mal momento, y no estoy para eso. Yo soy mamá.
¿Podrían llegar a sacarte el pasaporte?
Sí, se lo han sacado compañeros de trabajo mío.
Por cosas que posteas en las redes,
sí,
por
tu post. Sí, sí. Correcto. Y como no tengo libertad de expresión allá, entonces prefiero no ir para evitarme ese mal momento a mí y a mi familia. De hecho, trato de mantener a mi familia en el anonimato también, porque no quiero que vayan contra ellos en su defecto. No sé si tengo tanta importancia en Venezuela, pero por si acaso.
Yo me la he jugado, yo soy bastante visceral, no sé llamarlo, bastante frontal en las redes. Creo que antes de ser periodista soy venezolano. Y cuando el país estuvo 4 días sin luz, yo no podía tuitear algo de fútbol y no tratar de ayudar a las personas, bien sea retuiteando dónde había agua, dónde habían plantas en Caracas para que la gente pudiera comunicarse con sus familiares, sino también retuiteaba desde la impotencia, desde la rabia, ya desde el obstinamiento de vivir esta pesadilla durante 20 años y que cada vez empeora.
¿Tienes una idea de por qué llegaron a esto?
Sí. Es una muy buena pregunta.
No, para mí, porque...
Bueno, creo que una mala elección en el 98. Creo que los anteriores gobiernos habían discriminado al sector pobre, me parece a mí.
Y Chávez habló
con frontalidad y fue cercano. Sí. Ya que después le repartieron migajas y se quedaron con migajas, es otra cosa.
El populismo y la demagogia mató al país.
Ayer estuve en una charla del populismo y me hacía esa pregunta. Hay un poco de corresponsabilidad del pueblo venezolano y hay que aceptarla desde la causa para emprender el camino de vuelta. Pero no hay que desligarse de que las promesas fueron muy falsas y eso es...
Y se ha convertido en una secta. O sea, hay hasta libros de historia que se han cambiado y ahora estos últimos 20 años para algunas escuelas los quieren vender como la era dorada de Venezuela y es todo lo contrario. Ha sido nefasta, ha sido realmente hiriente.
¿Cuánto hace que estuviste en Caracas?
Estuve en diciembre, hace 4 o 5 meses, 6 meses.
¿Qué fue lo que más te entristeció?
Ver a la ciudad desolada, ver a personas comiendo de la basura, no a 2, no a 3, a 40, a 50. Mi hermana, de hecho, con otros amigos, hacen algunos fines de semana una recorrida solidaria, llevan platos de pasta o llevan arepa. Son más de 200, de 300 personas, personas incluso clase media. No estoy diciendo que come de la calle el de la zona rural.
No.
Come de la calle el que pudo haber sido vecino tuyo hace 5 o 10 años.
Bueno, eso me pasó a mí. La última vez que fui, vi personas que no eran de clase baja, por lo menos 25 o 30 kilos menos. Y eso me dio un dolor, porque eso es algo que no puedes superar. Vi gente y he conocido de personas que se han muerto por falta de un medicamento. Tan simple como eso, se mueren de una septicemia, se mueren de una fiebre alta, o sea, se mueren por falta de medicamentos. Entonces, esas son cuestiones que a mí me entristecen.
Hace unos días un muchacho recibió más de 60 perdigonazos en sus ojos.
Lo comentamos.
Y está debatiendo a ver si puede volver a ver o no. Y la cantidad de muertos que ha habido en las manifestaciones, y ni hablar de lo que sucedió cuando iba a ingresar la ayuda humanitaria. Son tantos ejemplos, son tantos capítulos asiagos que entristece y te da mucha rabia.
Es una realidad, no la puedes ocultar. Tú vas a Venezuela y te das cuenta. No es un invento, no es un informe de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet fue, la recibió el gobierno con bombos y platillos y resulta que terminó en su informe contando una realidad que vio a leguas, que vio allí, porque lo pudo visualizar. Y no fue a provincias. Porque si va a provincia, bueno...
O sea, que es innegable que no se pueda extrañar Venezuela, ¿no?
No se puede separar.
Yo la añoro todos los días.
Por supuesto.
La verdad.
Sí. Y más que nosotros nos fuimos a una Venezuela linda, ¿entiendes?
Claro.
Yo cuando me fui, era otra cosa. Yo iba, paseaba, me juntaba con mi familia, era fiesta.
Fue muy rápido.
Sí, fue muy rápido. El deterioro fue muy rápido y sigue deteriorándose, que es lo peor. Uno dice, no puede ser peor, y sí, es peor, cada vez es peor.
Wilmer, estás acá hace 2 años y medio.
Sí, correcto.
¿Cómo es la recepción de los argentinos?
No, supera cualquier expectativa de cualquier venezolano, porque históricamente el argentino internacionalmente es visto como... quizás en Sudamérica tratan de juzgar cómo es la selección argentina de fútbol y así creen que es el resto.
Somos un poquito agrandados, pero no, bueno, tenemos con qué.
Cuando tú ves acá...
Agrandados afuera, aquí en Argentina no.
Exacto, cuando estás aquí en el día a día con argentinos, no, es impresionante. Me atrevería a decir que con todo lo que uno lee de compañeros que han emigrado, Argentina es el país que ha recibido con mayor calor humano a todos.
¿Tienes algún ejemplo que me puedas contar sobre eso?
Sí, tengo amigos en Chile que se quejan de los chilenos, tengo amigos en Perú, en Ecuador.
En Ecuador
ha sido terrible.
Sí, muy terrible.
Sí, lo que pasó en Ibarra fue terrible.
También es cierto que acá vinieron menos,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pero están llegando.
Pero están llegando muchísimo.
También el tema es que para Argentina está llegando muchísimo profesional venezolano porque es de los destinos más costosos llegar de migración. Porque es mucho más fácil llegar a Colombia, mucho más económico. Entonces, el profesional como que quizás pudo reunir un poquito más y se vino.
¿Y a vos en lo personal, algún ejemplo que me puedas dar de esta buena recepción?
Mi propio testimonio, mi testimonio, el de mi esposa, que está acá también desde hace 2 años y medio. Mi hija ayer tuvo un cumpleaños donde el 95% eran chiquitos argentinos y estaban todos amándola, impresionante, que de verdad que me conmovió la escena porque mi hija tiene 1 año acá y sus mejores amigas todas son argentinas.
¿Cuántos años tiene tu hija?
6 años cumplió ayer.
¿Va al colegio acá?
Sí. ¿Y habla argentino, dice, callate, ¿te gusta? La calle.
Lo corrige, ¿no, papá? Esa
palabra, no la corregimos.
Okay. No, que
ella te corrige a vos.
Ella me puede corregir a mí, sí. ¿Sí? Y bueno, la serie de Netflix está ahorita de Bolívar, ella está viendo a Bolívar como el amigo de su libertador San Martín.
Oh.
O sea, del colegio te enseñan muchos valores patriotas acá en Argentina y sabes claro. Exactamente quién es Belgrano, está muy bien en papaya.
Va a terminar enseñándote, ¿no?
Sí, no, bueno, ahí estamos en eso, sí, ya me enseña.
y ustedes, bueno, llegaron en otra circunstancia, sí. Digamos, eran periodistas que venían de afuera y venían a trabajar como periodistas, pero ahora la circunstancia con los argentinos, ¿cómo es?
Conmigo ha sido siempre fantástico. No tuve muy buena relación al principio con las parejas y por eso el día que dije no salgo más con un argentino, me escupió de arriba y ahora estoy casado con uno. Pero en general han sido fantásticos, la verdad, el recibimiento en el trabajo, en la vida. El argentino es muy amable. Más de lo que ustedes mismos creen a veces. Yo creo que ustedes se autoboicotean con que este es el peor país del mundo, estamos en Argentina. Y no, la verdad que tienen un hermoso país, muy receptivo, con una geografía espectacular. Lo único que queda muy lejos de todo, pero capaz eso es una ventaja también, como para que no llegue tanta gente, no sé. Pero la verdad que ha sido muy receptivo y yo me he sentido como en casa desde que llegué.
Sí, yo pienso que una de las cosas, y voy a hacer un paréntesis aquí, que Argentina nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos unas capacidades que no pudimos desarrollar en Venezuela por tantas aperturas como la libertad, como la tecnología, que eso me parece, vale agradecer a Argentina por esa oportunidad, ¿no? De darnos un espacio, total. ¿No?
No, y a veces uno comete el error de emigrar a otro país y tratar que los que te rodean se adapten a tu cultura, y es al revés.
Claro.
Uno tiene que insertarse en el país en el que está llegando. Yo le agradezco mucho a este país. La
verdad, me
han tratado de maravilla.
¿Se están insertando los venezolanos o están formando guetos?
Un poco de ambos, creo. Un poco de ambos porque quizás eso de formar grupos de reunión te mantiene un poco a las raíces de tu país, ¿no? Se reúnen a veces a escuchar música tradicional del país, pero creo que la inserción ha sido positiva.
Sí, yo también me desayuno es muy difícil dulce. Desprenderse sí, y no claro. Tener amigos venezolanos. Uno claro. Siempre busca lo de uno, pero la verdad que el trato aquí ha sido excepcional.
Yo me desayuno media luna.
Pero todavía nos quedamos con el pabellón o vamos para el asado.
No, de comida yo lo que sea.
¿Qué es el pabellón?
Es la comida típica venezolana, que es, sí. Vamos a decir, el asado aquí.
Son porotos con carne en tiras, no sé si le dicen.
Carne guisada y porotos con arroz.
Eso lo vas a comparar con el asado, discúlpeme que con el asado. Pero chicos, me están hablando de porotos.
Yo soy asado, yo no como pabellón.
Pro asado, pero me pone un pabellón también.
Pero sí prefiero una arepa a una media luna. Toda la vida. Sí. Eso sí. Una arepa, una cachaca.
Y algo que no vamos a compartir es el mate, porque nosotros los venezolanos no compartimos bombilla. Entonces la gente no entiende que nosotros no compartimos la bombilla. Nosotros siempre tuvimos nuestro único trago y eso no se canjea no se por nada.
Es cierto que para casi todos los extranjeros nos miran con un poco de asco. Sí. Y más ¿qué andan pasando ese palito entre todos chuponeando ahí? Ha sido siempre así.
Bueno, quiero hablar sobre la emoción del fútbol. Donde yo vengo se llama El Templo, es un estadio. Lo quise comparar con el Maracaná porque estuve a los 15 años en la grama del Maracaná, pero quiero que Jimena aquí, Milena, perdón, no, nos comente sobre...
No, él dice, estuve en el Maracaná. Yo, ¿pero qué hablas? Eres de San Cristóbal, eres del Templo. Si comparas el Maracaná con el Templo, a ver, en San Cristóbal se vive muchísimo el fútbol. Está pegado a Colombia y es una ciudad muy, pero muy futbolera, la cual tuve la oportunidad de visitar en Copa América y en algunos momentos de eliminatoria sudamericana con Venezuela. Y es impresionante. Es como ir a ver un Boca-River.
¿Y estuviste aquí en el River?
Sí, estuve acá en la cancha. Estuve en las dos, en la de Boca y en la de River.
Ahora, una pregunta que me gusta hacer los jueves cuando vienen los venezolanos es ¿qué es para ustedes la patria ahora?
Uy, creo que es una combinación porque yo de verdad a través de mi hija estoy viendo todo lo que es la historia de Argentina y me la estoy tomando. Yo voy ahora a los actos infantiles de ella y vivo, ¿no? También el momento de entonar el himno argentino. pero no olvido mis raíces. Y no por extenderme, pero ayer en el cumpleaños cantaron el argentino y después mi hija gritó, de 6 años, ahora vamos a cantar el cumpleaños venezolano, que es distinto. Claro. Y hizo cantar a toda la familia que estaban allí.
¿Es distinto cómo es?
¿Lo pueden cantar? No, es aburrido. Es muy largo.
Es una versión November Rain, así, sí, como decía.
¿Por qué? Que en las fiestas cantan un feliz cumpleaños largo.
Larguísimo. Es un rosario jocoso.
Y cada vez se le agregan más frases.
Y los tonos son...
Chicos, bien, me dieron triste. Mucha curiosidad. Háganme un pedazo.
Y que esa luna plateada... No, ayúdenme, pero no
sé. Vamos, tres juntos.
Y su luz...
No, pero vamos a arrancar el comienzo.
A ver. Ay, qué noche tan preciosa. Es la noche de tu día, todo lleno de alegría,
esta un mundo de felicidad,
es largo.
Tus más íntimos amigos te saludan y acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esta luna plateada brille su luz para ti, y ruego a Dios porque pases un cumpleaños feliz. Y empieza, cumpleaños, vente de largo que son 3 minutos.
No. Qué fiestas largas que tienen los venezolanos. O sea que este es el feliz cumpleaños. Cuando acá decimos feliz cumpleaños, pagamos por cosas burocráticas, lo terminamos.
Sí. ¿Quién viene? Yo te daré. Después viene
una salita. Yo te daré una cosa que empieza por C. A París se le empiezan a golpear.
Y a la piñata se le dan golpe con un palo, no una chica.
Y te meten la cabeza en la torta. En fin.
Bueno, y creo que estamos enriquecéndonos mutuamente, ¿no?
No, son unos jóvenes, ahora te meten en la cabeza en la torta, ¿en serio?
Sí, sí, eso.
Chicos, todo bien con ustedes, pero no traigan esas costumbres bárbaras, por favor, les pido. ¿Pero que no fueron escolarizados? ¿Qué pasa?
Un poco alcoholizado.
Siempre.
Bueno, nunca había escuchado esto, pero supongo ahora entonces con todos los niños que están en las escuelas argentinas y que empiezan a compartir, como tu hija, sí, los cumpleaños, claro, van a tener...
El cumpleaños tiene que ser el nuestro.
Sí, lo hizo, lo cantaron, a ver, lo hicimos en un salón de fiesta.
Entregan las letras.
Claro, pudiera ser. A ver, pero cuidamos lo que es la patria con la comida. Uh-huh. Hicimos comida venezolana, y tequeño, empanada, pasteles, pero empanada venezolana.
Y cuando hinchan por la selección de Venezuela, ¿pueden separar la selección de Venezuela de la situación actual de Venezuela?
Sí, totalmente, sí, claro. Sí. Es otra cosa.
Es un escape esas 2 horas. Sí, sí. Es un escape donde dos personas que tienen ideologías totalmente distintas a nivel político, que es un tema muy delicado, conozco familias que se han separado, claro, conozco parejas que no han podido convivir más. Durante esas 2 horas resignas esas diferencias y te enfocas en un solo color, que es la vino tinto.
Sí, pero hemos tenido también, no sé si la suerte, por así decirlo, que los deportistas en general no son chavistas, por llamar de alguna manera. Entonces, como que yo en ese sentido sí admito mi furia ante esta situación política, pero con los deportistas, la verdad que los apoyo muchísimo, porque es el esfuerzo que hacen para poder jugar en una selección, hacer el deporte, siendo además el deporte es algo tan politizado en Venezuela. Entonces, los admiro muchísimo. Y
¿está
por eso
politizado?
Sí, sentido? Muy politizado. Es pan y circo. Vivimos en la era de pan y circo. O sea,
lo comentaba
el deporte
temprano
es la publicidad.
Con el tema del béisbol. Que el béisbol hayan quedado la liga en que la semana antepasada, que iba a jugarse de noviembre, y que ahora el gobierno se reunió y dijo, no, aquí todo está normal, vamos a jugar de octubre. Eso es exactamente.
Yo creo que el deporte siempre ha sido un fiel aliado a la política. Sí. Sí. Hay una selección, por ejemplo, una selección de fútbol femenino que clasificó al Mundial. No se le dio recursos para la pretemporada, para los viajes, ni se enteraron. Cuando llega la selección a Maiquetía, ahí se aparece el bufón del ministro en la foto. No tiene ni idea de quiénes son las jugadoras, de cómo se prepararon. Como estos ejemplos te puedo enumerar miles.
Por eso que la emoción a veces del venezolano es aún más, vamos a decirlo, selectiva y más abrumadora, porque lo siente, que como no ha recibido tanto apoyo el deporte, lo siente más suyo, ¿no?
Sí.
Cada gol, que no ha metido muchos goles, lo siente.
Es más difícil. A ver, nadan en contra del dulce de leche, digo yo. Por ejemplo, las chicas del fútbol femenino. Mira todo lo que lograron acá en Argentina, ¿no? Como lo que lograron en Francia y no les dieron apoyo.
No.
Hace 2 años no jugaban, recién ahora hicieron una gira, entonces es más difícil para el deportista cuando no cuenta con el apoyo si no perteneces al bando político, por llamarlo de alguna manera, en Venezuela. Y bueno, eso es lo que sucede allá.
Para que tengan una idea del desastre deportivo de estos últimos años, que es un desastre. Gente incapaz e inoperante en las federaciones, que hay selecciones que han perdido campeonatos del mundo por forfeit. porque le compraron los pasajes a última hora y la conexión. Sí.
Exactamente. Estuvieron hoy Milena Gimón, Wilmer Castellano y Fernando Petrocelli. Les agradecemos mucho que hayan estado acá.
No, muchas gracias a ustedes.
En este espacio, que es el primer espacio para venezolanos en la diáspora que hay en la radiofonía mundial. Gracias. Así que muchas gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Jaime, nos encontramos la semana que viene.
El próximo jueves.